Las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza la última semana de campaña de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Los candidatos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña preparan durante estas jornadas los debates electorales y perfilan sus estrategias para el sprint final antes de la cita con las urnas este próximo domingo. Desde el Partido Popular aseguran que el socialista Salvador Illa no podrá presidir la Generalitat si Pedro Sánchez no la autoriza. Mientras tanto, personalidades del mundo de la política, también de la cultura, como Fernando Savater o Nicolás Redondo, han lanzado un manifiesto en el que piden que no se vote al PSC por no ser constitucionalista. El filósofo Savater ha subrayado en el fin de semana de COPE con Cristina que dar la confianza a ella es dársela al propio Sánchez.
Desgraciadamente nos hemos metido en un túnel dirigidos por el señor Sánchez, que es una plaga verdaderamente, y los socialistas se han convertido en parte de esa plaga y por lo tanto en colaboradores con los enemigos del país y con los enemigos de la Constitución. Claro, eso desde luego es malo y yo creo que además hay que aceptarlo así.
Las últimas encuestas publicadas de cara a esos comicios catalanes siguen dando como ganador a los socialistas, pero solo con sus votos no lograría presidir la Generalitat. Necesitaría a Esquerra o a Junts. Por cierto, que este lunes el CIS de otro socialista, esta vez José Félix Tezanos, publica una encuesta sobre las elecciones que se celebran, como te digo, este domingo. Más cosas. Casi uno de cada dos españoles asegura haber sufrido una estafa o intento de estafa en el último año, según el Centro de Investigación Sociológicas. Las que más nos preocupan son las que sufrimos por internet. De hecho, 6 de cada 10 usuarios reconoce tener poco o ningún conocimiento sobre cómo protegerse ante unas ciberestafas que se han disparado un 500% en los últimos 8 años. Detalles, Carmen Lavallén.
Margarida lleva más de 2 años peleando por recuperar unos ahorros que le estafaron haciendo un pago online que creía seguro.
Un minuto después de mandar ese mensaje, no soy yo, fue cuando llegó el cargo de 10.000 euros. Lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Fue víctima de un ataque de phishing, la más común de las estafas a particulares. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
No es en el primer paso en el que te piden el dinero, sino a lo mejor en el segundo, el tercero, después de haber hecho varias cosas o pasado por varias webs, viendo diferentes documentos, es cuando ya te piden el dinero, por lo cual estás un poco más confiado.
Solo en 2023 se produjeron más de 400.000 estafas informáticas en nuestro país, 6 veces más que en 2016.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El legendario actor británico Bernard Hill, conocido por sus papeles en Titanic y El Señor de los Anillos, ha fallecido a los 79 años de edad. Lo ha confirmado este domingo su agente a la cadena británica pública, la BBC. Interpretó al capitán Edward John Smith en Titanic y en la película de James Cameron, y al rey Theoden en la trilogía de adaptaciones de la obra de Tolkien, dirigida por Peter Jackson.
¡Lucha! ¡Caerán las lanzas! ¡Se quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo será el día! ¡Hasta el nacer!
Este es uno de los momentos más destacados como actor durante su arenga en El Retorno del Rey como rey de Rohan, antes de su entrada junto a sus tropas en Minas Tirith, capital de Gondor, asediada por los orcos de Mordor. Un discurso épico muy recordado de su carrera. Tenía a sus espaldas más de 40 años en la pequeña y la gran pantalla, con participaciones en títulos tan significativos como Yo, Claudio. Tiene el récord, además, de ser el único actor que ha participado en 2 películas que han ganado 11 Oscars, como es el caso de Titanic y esa tercera entrega del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Descansa en paz, Bernard Hill. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles en este lunes 6 de mayo con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juan Andrés Rubel, por actualizarnos la información. Y gracias a Adolfo Arjona por traernos hasta aquí. Tenemos por delante 2 horas de radio para acompañarte antes de darle los buenos días a Carlos Herrera. Ya sabes que en este programa le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo. Y oye, que son las que nos sirven para darnos cuenta de que la vida mola un montón. Por eso quiero comenzar hoy con esta primera historia, esta primera calle positiva, porque te quiero contar la historia de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, así bote pronto, igual no te suena mucho, pero Carlos Jiménez, con 8 años y subido a una caja de refrescos, era el encargado de poner las películas en el cine de su pueblo, Villarejo de Salvanés, en la Comunidad de Madrid. Y llevaba además con mucho orgullo ser el hijo del hombre que lo había fundado. Estamos hablando del año 1966.
Es con el que yo aprendí como proyeccionista cuando tan solo tenía 8 años. Mi padre era una persona muy humilde, era un pionero del cine, un aventurero. La ilusión de su vida era tener un cine, así que pues luchó mucho por conseguirlo, pero no tenía medios económicos. Y como no tenía para pagar a un operador, pues yo, que era su único hijo, con 8 añitos, estaba subido en una caja de refrescos, de esas que había de madera y de clavos, para alcanzar los mandos, proyectando cine a más de 500 personas.
Es que con esa infancia es lógico que cuando Carlos Jiménez se le pregunta por su película favorita, responde sin dudarlo Cinema Paradiso. Dice que la cinta italiana es también el reflejo de su propia vida. El padre de Carlos abrió aquel cine sin tener mucha idea de lo que era y prácticamente sin medios económicos. Eso sí, empeño no le faltaba y consiguió incluso fundar el de su pueblo y 21 cines más. Estamos en los inicios, que fueron muy precarios, y de hecho hay una curiosidad que lo dice todo. Cuando por fin consiguió abrir el cine de Villarejo de Salvanés al público, pues claro, no tenía techo por falta de dinero.
Mi padre tenía mucha ilusión, pero medios económicos ninguno, ni influencias, ni nada de por el estilo. Entonces él compró estos terrenos a plazos y sin pagarlo, claro está, y comenzó a levantar las paredes. Cuando llegaba por la mitad, se le acabó el dinero. Como era el día 31 de agosto del año 1966 y todavía hacía buen tiempo, dijo, vale, pues lo abro como cine de verano. Pero sin butacas, es que tampoco tenía dinero para comprar las butacas.
Y así abrió su Cine París, un cine de verano donde cada espectador tenía que llevarse su propia silla de casa. Las proyecciones en aquel cine se hacían los domingos, luego vendrían más, primero los sábados y con el tiempo también los viernes. Pero el negocio, con el paso de los años, empezó a generar pérdidas. El padre de Carlos tuvo que cerrar todos y cada uno de los cines que había abierto con tanto esfuerzo. El último fue el de su pueblo, en Villarejo de Salvanés, y en la última proyección entraron 4 personas a ver la película. ¿Quién diría que en aquella misma sala, el 31 de agosto de 1966, cuando se inauguró, había 1000 personas? Pero claro, la historia del Cine París no se acabó con su cierre. Quedaba un final feliz, un final de película. Al poco tiempo, Carlos Jiménez, como hizo su padre en los 60, lo volvió a abrir al público. Pero no como una sala de proyección, no. Hizo el primer museo de cine profesional y tecnológico de España, lo inauguró en el año 2012, y allí, dentro, solamente se colecciona historia del cine. Tiene unos 500 proyectores y hasta una figura de un premio Oscar de unos 4 metros de altura que Carlos compró en una subasta de arte de Estados Unidos. Allí, por ejemplo, le aseguraron que era uno de los que adornaba la entrada del Teatro Kodak cuando se celebran allí los premios Oscar. Y claro, de las piezas del museo, profesionalmente le tiene un especial cariño a los proyectores de los hermanos Lumière. Y personalmente, a la vieja máquina con la que aprendió a proyectar cuando tenía 8 años. Es que el museo es un viajar por la historia de esta industria. Desde esa época precinematográfica hasta nuestros días, y además siendo el encargado de las visitas, pues no podía ser otro que él, Carlos, Carlitos. El mismo que subido en una caja con 8 años... acercaba al público a este maravilloso arte de contar historias y emociones.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar acompañado en la madrugada de la cadena COPE. Ya madrugada no, porque ya me gusta decir a partir de ahora buenos días. Hay mucha gente que se levanta ahora y ya está currando y otros que llevan trabajando unas cuantas horas. Pero vamos a lo que vamos, porque estamos comenzando la semana número 19 de este año 2024. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a preguntarle a Bea. Bea, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Para los ponedores hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer?
Bueno, vamos a hablar hoy de un perro pastor muy especial, porque no tiene cabeza, ni rabo, y tampoco ladra. Es un robot y promete solucionar la vida a muchos pastores en el futuro. En nada vamos a conocer algo más sobre este proyecto pionero. Y también nos va a visitar Rosa Rosado, que ha reparado en lo mucho que nos cuesta hablar en la actualidad con los desconocidos, algo que antes era muy habitual y que cada vez hacemos menos. ¿Qué es lo que ha pasado con esas conversaciones, Pulpo, espontáneas que surgían, por ejemplo, en un autobús o en el supermercado o mientras esperabas en la cola para entrar al cine? Ya no nos hablamos. ¿Por qué ha sucedido esto? En nada lo hablas con Rosa Rosado.
Pues nada, le haré un montón de preguntas. De hecho, fíjate si me interesa mucho este tema, que es la pregunta que ayer planteaba a los ponedores a través de facebook.com/poniendolascalles. Si nosotros, los ponedores de calles, somos de los que entabla conversación fácilmente con un desconocido. Hay un montón de historias, hay cientos de mensajes que los ponedores nos han dejado y ahora lo que tenemos que hacer, Bea, poco a poco es ir compartiéndolos con toda la audiencia. En este día en el que las temperaturas, ¿qué va a pasar? Seguimos pasando frío.
Sí, la verdad es que las temperaturas son un poco atípicas, ¿no?, para el mes de mayo, y durante el lunes van a continuar así, aunque la cosa mejorará a lo largo de la semana. Te cuento lo del día de hoy. Se espera todavía un poquito de fresco, como decimos, cielos nubosos en el norte y en la mitad peninsular. De hecho, en el noreste de Cataluña y también en los Pirineos se esperan precipitaciones fuertes, intensas. En el resto de la península y Baleares habrá cielos ya poco nubosos y, como digo, las temperaturas son todavía un poco rarunas para la fecha en la que nos encontramos. La mínima hoy la tenemos en León con 9 grados, no está nada mal, y las máximas las vamos a encontrar en Murcia con 24 y 23 en Palma de Mallorca.
Genial, Bea. Pues nada, vamos a recordar a ver qué ponedores son los que ya se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Este diploma se consigue marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 900 50 60 06, para entrar en directo, para compartir el motivo por el que no estás durmiendo, a qué te dedicas, ponedor, llámame, entra en directo, charlemos en directo para conocer cuál es tu historia. Te repito el número de teléfono, 900 50 60 06. Vamos a recordar a estos ponedores cuál era su historia.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo ves?
¿Tú a qué te dedicas mientras otros están durmiendo?
Yo soy estimador portuario aquí en el puerto de las Espilas. Pues sí, la verdad que aquí no se para día, noche, tarde, la verdad que siempre hay faena.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué? Yo muy bien, muy bien.
¿Por qué estás tan bien?
Encantada de hablar con ustedes.
Muchas gracias. ¿Por qué estás tan bien? Cuéntame.
A ver, estoy bien porque me encanta la radio. Uh-huh. Y he conseguido que me pongáis en antena, que eso para mí es una maravilla. Me pongo nerviosa porque luego eso, pero estoy encantada de saludaros. Y tengo una profesión que es una especie de solo ama de casa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué haces despierto?
Claro, despierto, conduciendo un camión.
Hola, buenos días. Aquí estoy, no estoy poniendo las calles, estoy poniendo la cama.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice Heraclio.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad.
Oye, ¿llevas esposas?
Algunas llevo.
¿Sí? ¿Porra?
También.
Ajá. ¿Y vas vestido de azul o de marrón?
Voy vestido de gris.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortalizas. Aquilino, agricultor.
Poniendo las calles.
Esto es un no parar. Yo hoy me pregunto qué gente tenemos al otro lado de la radio. ¿Estáis despiertos? ¿Os estáis despertando? ¿Estáis finalizando la jornada? Lo importante es que charlemos, que conozcamos a cuantos más ponedores, mejor que mejor. El teléfono 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo le ponemos las calles a este lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
y acompañado. Recuerda que te estamos preguntando hoy en facebook.com/poniendolascalles si eres de los que entabla conversación fácilmente con un desconocido. Ahora mismo en Facebook somos 114.366 personas. Es increíble. Isabel Ayoza nos acaba de seguir. Isabel, buenos días. Que si nos sigues en tiempo real en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece por aquí en la pantalla y te menciono de inmediato para darte las gracias y la bienvenida. Pilar 1723 lo acaba de hacer. Gracias, Pilar, y bienvenida. Al igual que Carlos Reyes, se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero bueno, vea, los ponedores, nuestros ponedores de calles son de entablar conversaciones con desconocidos o tienen miedo.
Tenemos de todo, la mayoría son bastante sociables, como Luis Fernández, que dice: yo hablo con todo el mundo, de hecho cuando establezco una nueva amistad además suele ser duradera. Luego Ana Diablilla dice que sin embargo a ella le cuesta coger confianza cada vez más, dice, porque luego la gente de repente deja de hablarte y a mí es algo que me resulta, bueno, pues indignante. Juan Antonio dice: en los bares es fácil que hables con algún desconocido, yo lo hago bastante. O Enrique, que dice que habla con todo el mundo porque no tiene ningún problema. Miguel Ángel nos ha escrito también, cuenta que él habla con todo el mundo, dice: a veces, según me dice mi gente, hablo demasiado, soy de carácter abierto, según me comentan. Y luego Carmelo dice: sí, yo me hago enseguida con la gente, me gusta saber y conocer costumbres de otras personas. He viajado por toda España, tenemos un gran país y he vivido en muchas capitales de España y me gusta entablar conversaciones con la gente mayor. Es algo que se me da bien, ponerme a hablar con la gente y bueno, pues aprender sobre su vida. Enzo dice: si alguien me dirige la palabra, no hay problema de charlar, porque no soy mal educado. Pero reconozco que tampoco soy de meterme en camisa de once varas. Dice: la gente se volvió, me volví bastante escéptico. Yo no empiezo la conversación. Si me la dan, pues contesto con educación.
Es muy curioso, claro, cada uno pues continúa la conversación o no en función de, no sé, cómo le entren a lo mejor, no sé, cómo sea el ambiente donde se desarrolle la situación. A mí se me da muy bien, vea, yo tengo que reconocer que puede estar hablando con un desconocido un buen rato.
Sí, eso porque, es verdad. Sí,
porque sí. Es que sí, yo siempre aprendo y luego al final siempre hay algo que nos une, ¿no? Entonces nos echamos unas risas. Mira, ayer, por ejemplo, una anécdota comiendo con mi mujer, viene la camarera y me dice, ¿alguna alergia? ¿Que si tenemos alergia a algo? Dice, sí, digo, a Sánchez. Y dice, entonces los de la mesa de al lado dicen, nosotros también somos alérgicos a Sánchez.
Claro, o sea, que tú lo que generas son debates.
Debates, pero tú, hasta
tú,
el punto
tú
que...
Tú metes al final, todo el restaurante estaba metido en el ajo.
Pero escucha, que,
dando su opinión.
Que nos tomamos un vino con los de la mesa de al lado, claro. Y todo. Y fue maravilloso. Entonces, por una tontería, bueno, ajá, porque la cámara dice, bueno, yo soy alérgica a Maduro, porque la chica era venezolana.
Ah, claro.
Entonces,
claro, cada uno tiene sus problemas.
La comunión, hombre, que hubo en ese momento, ¿no? Entonces, siempre hay un motivo por el que empezar a hablar con alguien y te lo puedes pasar muy bien.
Sí, cierto es. Lo único que ahí tú diste con...
Con amigo. Con un territorio amigo, ¿no?
Eso es. Porque te puede pasar al revés.
Bueno, no pasa nada. Si
y,
le puedes,
y entonces,
le puedes decir,
bueno, pues entonces te ibas a Sánchez y le dimos... Claro. Y luego, y entonces le dimos el plato, viene con un gapo.
No, pero
te puede pasar.
Sí, no, desde luego que sí.
Yo para eso soy más precavida. A mí me cuesta un poquito más. Soy muy sociable, pero tengo un puntito rancio. Me parezco a mi papá en eso. Luego se pasa rápido. En el momento que ya entro en harina, no tengo ningún problema. De hecho, hago muchos amigos a una edad ya adulta avanzada. Sigo haciendo amistades, que hay gente que dice que le cuesta, a mí no me cuesta nada. Pero lo de hablar con alguien en el autobús, me cuesta, Pulpo. O sea, soy más de... Pero si voy leyendo yo tranquilamente aquí, porque...
Tampoco se trata de cuando estás hablando a alguien, o sea, estás interrumpiendo la lectura a alguien. No, eso no. Eso no, es cuando surge algo por el motivo que tienes para hablar. Yo tuve una época que, o sea, yo he disfrutado mucho de esos momentos. O sea, yo lo hablaba con mis amigos hace un montón de años, a mí Mercadona me ha regalado unas jornadas maravillosas, cuando estaba soltero, te lo puedo garantizar.
Bueno, pero de ir al Mercadona, y yo tengo amigos que han ligado en el Mercadona.
Pero, pues no te lo estoy diciendo, claro, es que...
Sí, que digo, pero ¿en qué momento...? ¿Le pides a alguien el teléfono en el Mercadona?
Es que no, bueno,
me resulta curioso.
O te lo piden, o a lo mejor estás ahí comprando algo y surge una conversación y te lías a hablar de una cosa, luego vuelves a coincidir en otro punto. Surge ahí la conexión de que estás a gusto y al final, pues oye, pues vamos a tomarnos unos torreznos.
Claro que sí. Me parece maravilloso, la verdad.
Oye, José Ángel Pozo Márquez nos acaba de seguir, que lo acabo de ver. Mira, y trabaja en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Qué bonito Valdepeñas, qué buen vino. José Ángel Pozo Márquez, un abrazo. María Reyes Rodríguez Prieto también se acaba de sumar al programa. Gracias, María Reyes. Y María del Mar Pardo Marfil. Gracias, María del Mar, por seguirnos. Esto es Acción Reacción. Ponedores que nos siguen en facebook.com/ poniendo las calles. Y aquí nos demuestran que ahora nos siguen en esta red social donde somos ya, es que es impresionante, 114.370 ponedores. En cuanto consigamos 30 personas, llegaremos a los 114.400. Sería increíble conseguirlo antes de que finalice la semana. Venga, vamos al lío. 422-322 en Canarias. Te recuerdo que el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Ahí queremos charlar contigo para ver cómo va la madrugada y por qué no estás durmiendo. Pero fíjate, cuando hablamos de perros pastores, pensamos generalmente en un pastor alemán, o en un border collie, o en un mastín, que son, bueno, pues los perros que más se usan para el pastoreo. Pero nuestro siguiente protagonista no es de ninguna de estas razas, ni siquiera ladra. Por cierto, tampoco tiene nombre. De hecho, ni siquiera es de carne y hueso.
Así es, ponedores. Os vamos a hablar hoy de un perro robot que está probando ya el grupo de robótica de la Universidad de Castilla y León para ayudar a los pastores a vigilar el ganado y que no tengan que estar siempre ellos presentes. Qué poco valoramos a veces el trabajo de los pastores. Es un trabajo durísimo, que no tienen nunca días libres, no tienen festivos, nunca pueden faltar. Pero bueno, a partir de ahora puede que lo tengan algo más fácil.
Y luego, además, si te das cuenta, te tienes que hacer una idea, porque el robot del que hablamos tiene cuatro patas como los perros, pero no tiene cabeza, es bastante robusto y viene de Estados Unidos, donde se usaba en el ejército en vigilancia de instalaciones militares. Bueno, pues aquí, en nuestro país, ya verás cómo se le está dando otro uso. Francisco Javier Rodríguez Lera es investigador en el grupo de robótica de la Universidad de León.
El origen de esta idea fue ayudar a la digitalización de la ganadería extensiva. En principio, pues es utilizando robots inteligentes. Sabíamos que había más gente intentando hacer las mismas aproximaciones con drones y demás. Y habíamos visto que en Australia estaban intentando lo mismo con el perro este amarillo que os soléis encontrar en las noticias y demás, de Boston Dynamics. Y dijimos, en un sitio como León, donde la ganadería y la agricultura pues sigue siendo una de nuestras mayores bazas, ¿por qué no les ayudamos?
Comenzará un poco a poco pastoreando con las ovejas, pero el objetivo es que se llegue al pastoreo autónomo. Mientras conocen el comportamiento de los animales, estos robots van interactuando con pastores y veterinarios para intentar controlar la dinámica de los animales y poco a poco les enseñan a hacer de perros guía.
Tras aprendemos a cuál es el comportamiento de los animales, pues interactuamos con pastores, veterinarios, etcétera, etcétera, pues en gran parte de las ocasiones lo que estamos haciendo es controlándolo. Uh-huh. Es decir, vamos al campo y con un mando pues lo vamos intentando hacer el careo, que llamamos aquí en León, para intentar que las ovejas pues se muevan a un sitio u otro dentro de nuestra granja.
Lo que nos intriga es cómo se comportan las ovejas. Yo creo que tontas no son y algo distinguen. Javier Rodríguez nos explica que se sorprenden, sobre todo al principio.
Vamos, al principio usábamos un robot más pequeñito, que como has dicho, este que tenemos ahora no tiene nombre, el anterior sí, que era Tuercas, y el pequeñito, pues bueno, lo veían como un objeto que se movía alrededor y bueno, sí que pastoreaba, lo hicimos con un conjunto de ovejas, pequeños rebaños de 5, 2, 10 ovejas. Sin embargo, ahora ya que tenemos una oveja, un perro más grande, ya estamos probando con rebaños desde 75 a 300 ovejas y ahí pues al principio pues se asustan bastante.
Pues poco a poco las ovejas obedecen. Han comprobado que en hora y media ya siguen al perro robot y así con él pues las van moviendo donde las quieren llevar. No pasa lo mismo con otros animales.
Ahora bien, con otros animales, por ejemplo, cuando vamos a las granjas que hay vacas o caballos, el ruido que emiten este tipo de plataformas, aunque estén muy alejadas, produce mucha distracción a los animales y entonces ahí les asusta un poquitillo más. Pero las ovejas de momento estamos contentos.
Hombre, es impresionante porque además imagino las ventajas de tener un perro robot de cara a los depredadores, los lobos y sobre todo que es un problema para los ganaderos. Hombre, la idea es que cuando el pastor vaya a atender otros menesteres, como por ejemplo un parto o cualquier otra urgencia, esta máquina vigile al rebaño y avise si hay depredadores.
Nosotros la idea era que automáticamente, pues utilizando señales sonoras con un altavoz, pues somos capaces, con el perro que estamos utilizando ahora tiene 5 cámaras, 2 adelante, 2 en cada lado y una trasera, y lo que hacemos es con sistemas de visión reconocer si se trata de lobos, porque hemos realizado varias visitas al centro del lobo que está en Zamora para ver cómo se comportan y las imágenes, vamos a obtener imágenes y demás, y también ovejas. Entonces ahora mismo nosotros sí que somos de reconocer ciertos depredadores, como es el lobo.
Bueno, pues veremos si en un futuro, ponedores, los perros robots sustituirán a los perros tradicionales utilizados en el pastoreo, a los perros guía, pero ya te aseguro que todo se andará. Las 4:27, las 3:27 en Canarias, estamos haciendo radio en directo para acompañar a la gente que duerme mal, a la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas, a la gente que comienza la jornada en este momento, a los estudiantes, por supuesto a los policías y a la Guardia Civil y a nuestros vigilantes de seguridad. Y Angie Pau, que nos acaba de seguir. Angie, buenos días.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Quiero mandar un saludo a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está con los diagnósticos, con alguna que otra enfermedad, a la gente que está pasando por un apuro económico y que se refugia en la radio y hace bien. Aquí en la radio no nos metemos con nadie. Y aquí en la radio somos una comunidad que pone en marcha todo un país para dar los buenos días a Carlos Herrera, a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Vea, estamos hablando de, oye, si nuestros ponedores son gente afable, si es gente educada, si es gente que cuando alguien les pregunta cualquier cosa, oye, extienden la conversación y hablan con un desconocido.
Pues tenemos de todo. Sara, por ejemplo, dice que habla hasta con su sombra. Decía, además, me parece algo sanísimo a nivel de salud mental. El interactuar da calidad de vida siempre que aporten y no resten. Bueno, de hecho, hay estudios que dicen que hablar y sociabilizar es buenísimo, incluso hablar solo. Es sí, decir, sí, la historia sí. Es hablar. Cierto. Y luego está David Gómez. Dice, pues yo no, observo primero y escucho. Y hasta que no hay confianza, la verdad, no suelo entablar una conversación. Quizás influya el que sea un poquito antisocial y que esté esperando ya el meteorito que no termina de llegar. Y luego ya se ríe. David, bueno, pues le cuesta un poquito más.
Bueno, Cecip Alcántara también nos ha escrito. Dice, buenos días, Pulpo, buenos días. Vea, aquí en Murcia en este momento 21 grados. Dice, Pulpo, vea, sois geniales. Dice, por cierto, yo también soy alérgica a Sánchez. Bueno, Cecip, hoy no es el tema del día. Por favor, hablemos de si nos gusta o no nos gusta entablar conversaciones con los desconocidos. Pero es verdad, otro, por ejemplo, otro mensaje, Salvador González Valle. Dice, buenos días, Carlos, a ti y a tu equipo. Por supuesto, todos los ponedores que están escuchando ahora mismo la radio y también a la Guardia Civil en servicio de noche. Desde Cádiz te mandamos un abrazo y viva España. Este tío, este Salvador González, es un agente de la Guardia Civil y yo le doy las gracias. De verdad, gracias, Salvador, por estar con nosotros. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, es gratuito. Y en esta ocasión lo ha marcado Álvaro. Álvaro, a las 4:31, ¿qué hace una persona como Álvaro despierto ahora? Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Te estás despertando o estás despierto? Sí.
No, estoy despierto porque soy recepcionista de hotel y hago el turno de noche hoy, así que de 11 a 7 trabajo. Ah,
¿pero estás ahora mismo en la recepción del hotel?
Sí, ahora mismo estoy trabajando.
Dale un golpecito al mostrador de ahí delante, donde tienes el ordenador. A ver. Y a la campanita, al timbre, dale al timbre un poquito.
No, el timbre ahora es como digital, suena dentro del bar. No, imagínate.
Entonces, ¿eso qué ha sido? ¿Una carraca? ¿Qué tienes ahí?
No, eso ha sido las pinzas del buffet.
Bueno, pues dar un poquito las pinzas, a ver. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hacen las pinzas en el mostrador de recepción?
Porque este hotel es un poco peculiar. El recepcionista al turno de noche se encarga también del montaje del buffet, del desayuno.
Oh, ¡qué bueno! ¿Soy de los así que pone... ¿Ponéis zumo bueno o zumo ese que da ardor de estómago?
Ponemos zumo bueno, natural, recién exprimido.
Sí, pero tú no lo estás exprimiendo ahora porque se le va la vitamina para cuando se levanten.
No, es automático, o sea, el cliente se lo echa en el momento, en la máquina.
¿En serio?
Claro.
Oh, qué bueno. Escúchame, ¿y en qué parte de España está tu hotel?
En Granada.
Ajá, ¿Granada capital?
Granada capital, sí.
¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y se puede conocer el nombre del hotel?
Sí, es se llama B&B. Está junto a la estación de autobuses de Granada.
Ah, muy bien. ¿Y ahora mismo qué está? ¿Hay mucho público?
Sí, ahora en mayo se puede considerar temporada alta aquí en Granada.
¿Y qué tipo de clientes tienen, más o menos? Ahora, ¿qué público va?
De todo, o sea, entre semana... pueden acudir tanto clientes asiáticos como clientes de empresa o también por ocio también.
Qué bueno, qué bueno. Escúchame, ¿y seguís recomendando My West como la discoteca referencia de Granada?
Sí.
Es una pedazo de discoteca, ¿eh?
¿Por qué la conoces?
Bueno, yo he pinchado ahí, porque yo he pinchado ahí tres veces.
¿Ah, sí?
Claro, yo he estado pinchando ahí y en la Sala Príncipe y en Granada 10.
La Príncipe ya no existe, Granada 10 sí, cambió de nombre varias veces pero ha vuelto otra vez.
Claro, Granada 10, si no recuerdo mal, era como un cine o un teatro muy bonita, ¿eh?
Sí, no han cambiado, no lo han reformado, sigue igual, es muy bonita.
Una discoteca preciosa. Y para mí, la referencia universitaria era la Sala Príncipe, yo he pinchado muchísimas veces ahí.
Sí, allí en el barrio del Realejo.
Correcto, correcto.
Ahora, creo que tiene otro nombre ahora, pero no lo recuerdo porque hace tiempo que yo que no voy por allí.
Igual ahora es la Sala Rey, como ya el príncipe se convirtió en rey, ¿no?
igual ahora rey. Pues mira, sería buen nombre, Sala Rey.
¿Cómo está Granada? ¿Qué ciudad más maravillosa para pasear y para tapear? Porque ahí son muy generosos los restaurantes.
sí, está genial. O sea, hace buen tiempo, aunque ahora estos días está haciendo un poco de frío, pero bueno. Uh-huh. Y como siempre, las tapas, el clima, la Alhambra, la sierra, que ya termina la temporada, pero también viene mucha gente por la sierra.
Claro.
Y la playa, que la tenemos solamente a una hora.
Sí, 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 es que tenéis de todo. Bueno, Sierra Nevada, acuérdate que muchas veces, Álvaro, si el cielo está despejado, desde arriba puedes ver mucha montaña y la ciudad de Granada, y si das la vuelta, ves perfectamente el mar.
Sí, exacto.
Uh-huh. ¿Y tú qué años tienes para estar ahí trabajando en la recepción? Porque suenas muy jovencito, ¿eh?
No, bueno, ya voy para arriba, tengo 29.
Tienes 29, ¿ves cómo yo sabía que sonabas muy jovencito por algo? Y ahora mismo, ¿qué se hace en la recepción de un hotel de madrugada?
Uf, se hacen muchas cosas, aunque no lo parezca. La gente se cree que, nada, trabajar de noche, acostarte y esperar a que llegue el del turno de mañana, pero no. Por ejemplo, cuando entras al turno, pues tienes que revisar que la caja que se ha hecho durante el día cuadre, que esté todo bien, revisar todas las reservas que tenemos dentro, las reservas que vienen mañana, intentar asignar habitaciones cumpliendo las preferencias de cada cliente. Todo eso, hay más tiempo, digamos, por la noche para revisar eso detalladamente, para que luego en el turno de mañana pues ya esté un poco todo eso hecho. Luego también puedes enviar el informe de cliente alojado a hospedería, a la policía.
Claro.
Cerrar la caja, obviamente, cerrar el día. Y a esto súmale montar el buffet en nuestro caso.
El buffet también. Te permite estar escuchando la radio también, Álvaro, y eso mola, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo empiezo con el partidazo, sigo con Arjona y luego contigo.
Qué grande, Álvaro. Muchísimas gracias. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles por esta llamada que has hecho y por lo simpático que eres. ¿Tú eres de los que habla con cualquier persona en cualquier sitio?
Depende de cómo esté en ese momento, pero que sí, a mí no me importa hablar con la gente.
Así me gusta. Di que sí, Álvaro. Así me gusta. Bueno, pues cuídate. Gracias por seguir poniendo las calles con nosotros y el diploma lo recibes en minutos. Cuídate mucho, Álvaro.
Muchas gracias. Que vaya bien.
Buena jornada, hermano. Muchas gracias. 4:36, hora menos en Canarias. Yo sé que ahora mismo estáis muchos trabajando como lo está trabajando Álvaro. Sé perfectamente que mucha gente está como Lucía, estudiando una oposición, o como Javier, que tiene un examen el miércoles muy importante porque está estudiando matemáticas. Pero yo te digo una cosa, que sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores, porque en un momento dado tendrás que meterte en la cama y tendrás que dormir, ¿no? Digo yo. Bueno, pues si eres oyente habitual de este programa de radio, pues me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí el kit de los ponedores. Esto lo han hecho para nosotros, para los que nos organizamos regulera para meternos en la cama y poder conciliar el sueño. El kit de los ponedores es una caja que está compuesta por dos productos. Fundamental que vayan juntos, fundamental que se tomen los dos, fundamental para que vaya muy bien cuando te tomas la pastilla de ahora día al levantarte, porque te va a aportar mucha energía para afrontar la jornada. Y después las de ahora noche, una pastilla, la natural de ahora noche, con la que vas a disfrutar de un sueño reparador, un sueño que no te va a dejar empanado, que no te va a producir resaca. ¿Sabes esas medicinas de la farmacia que es todo química, que te dejan la cabeza del revés? Bueno, esto no tiene nada que ver. Es un producto, primero, es un laboratorio español, te puedes fiar. Es un laboratorio que hace medicina natural y funciona. Y que si a mí me ha funcionado, ¿por qué no te va a funcionar a ti? De verdad, pruébalo. Es el kit de los ponedores ahora día, ahora noche. Lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. ahoralife.com, no escribas la H intercalada. ahoralife.com, cuando hagas el pedido di que eres un ponedor de calles para que te manden un par de regalos de mi parte, y si no, se los exiges muy amablemente y ya verás cómo te lo van a mandar. Quédate con el nombre, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Sigo buscando por doquier a la chica que me sacó a bailar ayer.
Pues mira, hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar de un tema muy interesante, y es que hablar con desconocidos es una práctica que está en vías de extinción. Y de eso precisamente viene a hablarnos... tú te llamabas Rosa, ¿no?
Hola, sí, yo pasaba por aquí, sí, soy Rosa.
Rosa, Rosa, sí, ¿y por qué nos cuentas esto? Esto llama mucho la atención, ¿eh?
Hola, ponedores, buenas noches, ¿qué tal? No sé si tú sueles hablar con desconocidos. A ver, hablar con desconocidos, quiero decir, esas pequeñas conversaciones con extraños, por ejemplo, en la parada del autobús, en la consulta del médico.
Sí, lo hago mucho.
En la cola del súper, en un ascensor.
Sí. Sí, hombre, claro.
Por eso hay muchos escenarios en los que podemos entablar conversación con un extraño que se te cruza en el camino.
Sí, 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 sí.
Todo esto está en desuso, Pulpo. Estas chacharas de ascensor, las conversaciones de café, los comentarios acerca del calor que hace, esos breves encuentros con alguien que también pasea el perro. Y parece una tontería, pero esto de hablar con extraños no lo es. Y os lo voy a demostrar esta noche. Mira, menos mal que todavía hay gente como tú.
Escucha, bueno, que yo a mi mujer, a Laura, la conocí en un ascensor, ¿eh? ¡Oh!
No me lo puedo creer.
Te lo juro, Rosa, yo la entré, o sea, directamente le pregunté, digo, ¿cómo te has hecho ese nudo en la bufanda? Y me dice, pues mira, he cogido así la mano y lo he subido por aquí y me he hecho aquí el nudo. Y oye, que llevamos 11 años casados, ¿eh?
No me lo puedo creer, Pulpo.
Que sí, Rosa, te lo juro. Iba a una reunión a ese edificio, era un edificio con muchas oficinas.
¿Sí?
Y coincidimos ahí.
¿Ves? Esto es lo que tiene hablar con desconocidos. Si tú no le hubieras dicho nada de eso... que se lo podías no haber dicho perfectamente.
Hombre, claro.
Pues ahí no hubiera surgido la chispa.
Claro, claro. Y luego yo he conocido a muchas personas y alguna que otra chica en Mercadona y nos lo hemos pasado muy bien. De verdad.
Vamos a dejarlo ahí. Pues sí, hay mucha gente como tú y como yo que todavía, gracias a Dios, estamos dispuestos a hacerlo.
Sí,
pues
claro que sí.
Yo sí soy de entablar mucho conversaciones con gente que no conozco en las salas de espera. Pues
mira, a mí la chapa la verdad es que me la dan más de uno.
La chapa.
¿Cómo será el tema que mi madre no quiere ir conmigo a la compra? Porque me dice, es que da igual que el supermercado no hayamos ido en la vida, que te haces amiga de la charcutera.
Pues a mí me pasa que la gente viene a desahogarse conmigo.
Qué
estoy
bueno.
En la cola de un supermercado, la que viene detrás, no, pues este nena, y ya me lío, por ser un poco simpático.
Pues mira, no, yo no soy mucho de enrollarme hablando con la gente, la verdad, pero lo que sí debo de tener algún letrerito en la frente o algo, admito todo su rollo.
No me hables.
Qué bueno, por favor, Rosa, qué bueno. Qué bueno.
Hay gente a la que sí le gusta y hay gente a la que no le gusta. Pero bueno, esas pequeñas conversaciones con extraños, que los ingleses llaman small talk, están en súper peligro de extinción. Cada vez estamos más aislados, vamos con nuestros móviles o con nuestros pinganillos, y claro, esto nos aísla. Por ejemplo, yo no sé, los ponedores, esta misma semana, a ver, tú piensa en cuántas personas que no conocías de nada has intercambiado alguna palabra, algo más allá de un buenas tardes o en efectivo o te puedo pagar con tarjeta. Eso no vale. Habrá gente que no lo haga porque no le sale o porque no tiene ningún interés de hablar con alguien que no conoce.
No, pero... yo creo que lo has dicho muy bien antes, Rosa, y es que vamos tan imbuidos en la velocidad, en la calle, los auriculares, los problemas, las dudas. Hay gente que habla sola y que ves perfectamente cómo va caminando y está moviendo los labios.
Hombre, a mí me pasa también, ¿eh? Yo por la radio voy hablando sola. Cuando subo bajo las escaleras.
Si no te quería decir nada, por si estabas con el tratamiento todavía en activo.
Pero esto es bueno. A ver, esto es beneficioso tanto en lo personal como en lo social. Y os lo voy a demostrar, porque estos días ha caído en mis manos un libro que se titula Habla con extraños. El título me ha llamado la atención. Su autora es Mónica Pérez de las Heras. Ella es experta en oratoria y fundadora de la Escuela Europea de Oratoria. Y le he preguntado por qué es una práctica que se está perdiendo y qué es lo que está pasando.
Por una parte, es verdad que la tecnología nos ha ayudado a hablar con muchísima gente de muchos sitios del mundo a la vez, incluso a verlos, etcétera, pero también nos está un poco aislando. Tenemos tantas cosas que podemos hacer por nosotros mismos, si ahora vamos con los cascos puestos escuchando música o escuchando la radio o un podcast, etcétera, estás aislado del planeta.
Exacto.
Entonces eso no te favorece para nada el poder de repente hablar con alguien. Entonces este libro de Habla con extraños lo que pretende es reivindicar que todavía necesitamos hablar con los demás y que no lo perdamos, porque por un lado es una buena herramienta para conocer personas que a lo mejor pueden ser nuestro futuro jefe o la persona más importante de tu vida, con la que te vas a casar o lo que sea, y también para nuestras relaciones laborales, porque si no nos atrevemos a hablar con un extraño, ¿cómo nos vamos a atrever a dar una charla para 40 o 50?
Hey, era tu historia, se
Está bien hablar entre personas, Rosa, si es que es una gozada, pero ¿y por qué no siempre apetece? Porque aquí yo me las estoy dando como que soy un tío súper abierto y a veces no me apetece hablar con nadie, ya, las cosas como son.
Pero es normal que a veces que no te apetezca, es normal, pero tenemos que pensar que grandes historias de amor como la del pulpo ha comenzado con uno de estos encuentros casuales. De hecho, la mayor parte de las personas que hoy son conocidos algún día no lo fueron. Tu compañero de trabajo, tus amigos, tus jefes, la familia la eliges, pero el resto de personas que están en tu vida, ¿no? Si no salimos de nuestra zona de confort y aprovechamos esos encuentros casuales con desconocidos, nos vamos a perder cosas muy importantes en la vida.
Sí, claro.
Claro, tú dices, no te puede apetecer, o a veces voy en el autobús y se me ocurre darle conversación al de al lado y resulta, pues eso, que es un pesado, que me da la chapa, que hago, lo tengo que aguantar todo el viaje. Claro, esto tiene sus riesgos.
Es verdad que a veces te puede pasar que en un viaje de 2 o 3 horas o de 5 horas en un avión puedes fastidiarla mucho si empiezas a hablar con un extraño y luego resulta que es una persona muy pesada, etcétera, etcétera, ¿no? El small talk también tiene sus riesgos.
¿Aló?
Pero la mayoría de las veces nos vamos a encontrar que a lo mejor lo pasamos bien y que nos entretenemos. Entonces, nos estamos volviendo un tanto tímidos, un poco asociales. Además, las nuevas generaciones ya no quieren ni siquiera hablar por teléfono, sino que les vale con un WhatsApp, que les envías un WhatsApp y a las 2 horas te contestan cuando se han pensado muy bien la respuesta.
Esa es otra cosa.
Con lo cual el small talk implica, esas conversaciones pequeñas implican una respuesta inmediata. Y eso empieza a dar miedo, ¿no? A ver qué voy a contestar, a ver si me voy a equivocar. No, tenemos que perder esos miedos y decir, oye, esto también es una buena herramienta para aprender cosas nuevas, porque cada persona que nos podemos encontrar en este mundo es una biblioteca andante que sabe de su tema y seguro que nosotros de sus temas sabemos muy poco, con lo cual podemos aprender, pero también como una herramienta para decir, oye, yo es que tengo que seguir socializando, porque a lo mejor puedo encontrar un buen trabajo por un contacto nuevo que hago, que muchas veces nos ha pasado.
Háblame de ti.
Vamos a ver, ¿qué definiciones tan buenas acabamos de escuchar? ¿Cuántas veces tú te has enfadado con tu hijo, Rosa?
Sí.
Porque no te ha respondido un WhatsApp, porque ha tardado en emitir su, bueno, su respuesta en algo que le has preguntado, y resulta que es que ellos necesitan, van a otro ritmo, ellos necesitan otra atmósfera para poder contestar.
Bueno, yo tengo una amiga que te manda un WhatsApp y como no le respondas al instante, te está
bloquea.
No llega tanto, pero casi. Te está machacando y al final te llama y dices tú, vamos a ver, si es que no he tenido tiempo. No, claro. Es que no te quiera responder.
Claro.
Es que esta inmediatez en la que estamos instalados, a mí, bueno, me pone de los nervios.
Claro.
Y además es que hoy no damos pie a esto. En cualquier momento de espera, cogemos el móvil, desconectamos de todo y pasamos del mundo real al virtual. Y esto pasa de una forma más escandalosa con los jóvenes, que
claro,
a ellos ni se les pasa por la cabeza charlar con el que va sentado al lado del tren o en el autobús. Pero efectivamente es una muy buena herramienta para trabajar la timidez, la escucha activa, para la empatía, incluso para mejorar nuestra capacidad de hablar en público, que hoy en día, especialmente para nuestros jóvenes, es fundamental.
Por supuesto. Si tú no te atreves a hablar con una sola persona, ¿cómo vas a hacerlo delante de 15 o de 20 cuando tengas que hacer una presentación de trabajo? Hoy en día casi todos los profesionales tienen que hablar en público, de una u otra manera. Entonces, si no te atreves a hablar con uno, más difícil será con los demás. Y la verdad es que la mayoría de las charlas que puedas tener de este tipo con un taxista, por ejemplo, en un recorrido, que vas entreteniéndote y hablando del tema, de cómo van las cosas, etcétera, generalmente en los small talk no se habla de temas polémicos, no hablamos de política, no hablamos de religión, es decir, no hablamos de cosas en las que podemos estar en contra de la otra persona que apenas conocemos. Son temas amables, yo les llamo también conversaciones con sonrisa, porque muchas veces lo que vamos a conseguir es que alguien nos diga algo agradable y nosotros se lo digamos también a esa persona y al final cada uno nos separemos diciendo, ah, pues mira, ha sido un rato muy agradable el que he pasado con esta persona, que a lo mejor no la voy a volver a ver en mi vida.
Fue un placer conocerte.
Podría estar contándote tantas historias, Rosa, de cosas que me han sucedido, porque como soy un, yo recuerdo que soy un poco friki y he viajado tanto que yo en cada viaje siempre conozco y me vengo con un contacto nuevo, te lo digo en serio.
Bueno, con uno o con más, pero si es que lo bueno es eso. Además es que el mundo está lleno de gente muy interesante. Si tienes la posibilidad de conocerla, aunque sean encuentros casuales, pues fíjate que bien.
Merece la pena, ¿eh?
Claro, conversaciones con sonrisa.
Sí, siempre.
Nos decían por aquí, sí. Bueno, la verdad es que a mí me da un poco de pena ir, por ejemplo, en el metro y es que nadie te mira ya. Ya, todo el mundo está inmerso en su mundo y en ese ambiente atreverte pues a dirigirle la palabra a alguien es un poco complicado, pero bueno, hay que seguir intentándolo porque es una oportunidad para vencer nuestros miedos y para humanizarnos.
También nos puede servir para trabajar algunos de los miedos que tenemos como seres humanos, como es el miedo al fracaso, como es el miedo al rechazo. Ah, y si hablo con esta persona y no me contesta, pues no pasa nada. También hay que entender que no todos, en todos los momentos, queremos hablar con los demás. Exacto. Necesitamos tener una piel de rinoceronte para enfrentarnos a la vida hoy en día, sobre todo a las redes sociales. Y qué mejor que trabajar eso a través de esas pequeñas conversaciones que tú puedes proponerte y decir, bueno, a ver, hoy voy a preguntar una dirección o voy a preguntar dónde está la farmacia más próxima, aunque tengas en tu móvil toda la información que necesites, o cuál es el mejor restaurante que hay por la zona. Y eso te va a permitir tener una pequeña conversación con alguien. O, por ejemplo, las personas mayores, que hoy en día están muy solas y que a lo mejor se pasean por el parque y no tienen a nadie con quien hablar. Y tú estás paseando a tu perro y de repente le puedes decir, ¿qué blusa tan bonita lleva? Y le sacas una sonrisa a esa persona.
Claro.
Y cuando tú sacas una sonrisa a una persona, también te vas con la sonrisa puesta.
Sí,
entonces,
duda.
Los small talk, las pequeñas conversaciones, son también una manera de humanizarnos, de volver a humanizarnos un poquito más.
En una sociedad cada vez más individualista, en el que cada uno va a la suya y se refugia pues en mil cosas, en el teléfono móvil, por ejemplo, pues estas conversaciones intrascendentes contribuyen a no deshumanizarnos. Yo estoy en el súper y hoy en una tienda veo a alguien que lleva algo puesto que me gusta y yo le digo, ¡ay, qué bonito, me encanta! ¿Dónde te lo has comprado? ¡Qué buen gusto tienes!, ¿no?
Joder, parece que me estás leyendo lo que estoy pensando. El otro día yo a un chico le pregunté por un pantalón que llevaba blanco con unas gomas abajo y digo, ¿dónde te has comprado este pantalón? Me parece espectacular. Dice, es de Pull&Bear. Digo, ah, qué bueno, pues me lo voy a ir a mirar. Ah, pues qué guay. Y se miraron porque iban con cuatro amigos más y dijeron, ¿cómo mola? Si es que esto es la vida. Es que si no hablamos entre nosotros, ¿para qué estamos aquí?
Efectivamente, que el chico se va tan contento y tú también, porque igual te pones a buscarlo y lo encuentras y
claro,
todo te puedes poner.
Que encuentre mi talla, pero bueno.
Efectivamente, pero bueno, ahí estamos. Es que hoy en día ni preguntamos, pero ni por una calle ni por un restaurante, porque
cierto,
como toda esa información la tenemos en el móvil, ni nos preocupamos.
Claro.
Entonces, bueno, pues esto dificulta mucho este tipo de relaciones, que la prueba está, por ejemplo, en la generación de nuestros padres. Mi madre está en la cola del súper y habla con quien tenga delante o detrás, lo conozca o no, le da lo mismo. Como la mires, estás perdida. Es decir,
sí,
es que te va a hablar, te va a sacar conversación.
Igual, o sea, es que mi madre está en la carnicería y está preguntando cómo va a preparar ese morcillo.
Que sí.
A la señora que no conoce nada dice, ¿usted cómo va a preparar el morcillo? Perdóneme, a ver, yo le pongo cebolleta en vez de cebolla.
Que sí. No se corta ni un pelo y eso es maravilloso. Eso pasa mucho en los pueblos y en la generación de nuestros padres.
Sí.
Y es una pena que la gente joven, bueno, pues no lo haga, ¿no? Bueno, la filósofa Josefa Ros Velasco también tiene su punto de vista en esta cuestión.
Algunas causas muy evidentes de esto serían el creciente individualismo que se da en nuestra sociedad, el hecho de que cada vez nos relacionamos menos, que vivimos menos en comunidad, que somos menos conscientes de quiénes son nuestros vecinos, de las personas que viven pared con pared con nosotros. Y esto es algo que pasa sobre todo en grandes núcleos urbanos, pero que incluso en zonas rurales está comenzando a suceder. Nos sentimos hasta raros cuando un desconocido nos saluda por la calle. Y luego también es cierto que los jóvenes y ya los no tan jóvenes con los móviles, pues hemos entrado en ese círculo de no salir de la pantalla. Nos hemos acostumbrado a escondernos detrás del cristal, detrás de ese anonimato, y ahí sí que desplegamos toda nuestra retórica. Y a veces incluso soltamos las mayores burradas, pero luego en la vida real nos cuesta hasta pedir el pan en la tienda o pedirle un huevo al vecino.
Me causa pavor este Black Mirror. Estas ansias de mostrarlo antes que vivirlo.
Es que esto es así, Rosa.
Sí, somos muy gallitos en las redes sociales y luego no nos atrevemos a decir las cosas a la cara. Pero fíjate, hoy en día para socializar necesitamos o un perro o niños. Porque si tienes un niño en el parque socializas. Si tienes
es el
un
que
perro,
rompe el hielo, ¿no?
Efectivamente, con un perro te haces amigo enseguida de otro que tenga un perro y lo estáis paseando. Y con los niños en los parques te pasa exactamente igual. Es verdad. Múltiples beneficios que tiene esta práctica. También de ellos nos habla Josefa.
El hecho de hablar con extraños puede ser muy beneficioso, tanto a nivel psicológico como, por supuesto, a nivel social. No solo nos puede servir para trabajar la timidez, la empatía, la autoestima, sino que además puede facilitar el desarrollo de otras habilidades, como sería el hablar en público. Y además puede incluso beneficiar nuestro crecimiento personal, porque en muchos casos supone aprender algo de los demás saliendo de nuestras cámaras de eco, de nuestra red social habitual. Y sin embargo, a veces esto de interactuar cara a cara con gente que no conocemos se nos hace muy, muy difícil. Por supuesto, esto va en la personalidad de cada uno. Hay personas más abiertas que otras, personas más dicharacheras. Y también depende un poco de lo que hayamos visto en casa. Pero es cierto que hay una tendencia al rechazo a la interacción con desconocidos.
Y es curioso cómo el móvil y las redes sociales están contribuyendo a acercarnos a quienes están muy lejos y a separarnos de los que tenemos cerca. Hasta el punto de no interesarnos la persona que tenemos físicamente al lado. Nos resulta más atractivo lo que vemos por la pantalla, que esto es muy fuerte. Claro, luego nos quejamos de que cada vez hacemos menos amigos. Pero si es que cada vez nos relacionamos menos de tú a tú.
Yo esto lo he vivido hace unas semanas, que estuve grabando en la calle, lo puedes ver en mi Instagram, el pulpo-oficial. Salí con dos cámaras de televisión a hacer un reportaje para la promoción del concierto del Bernabéu, Locos por la Música.
Sí.
Y realmente lo que se ve en Instagram, lo que se ve en Instagram es un minuto y medio. Para conseguir un minuto y medio de imagen, de contenido, estuve en la calle grabando como dos horas y pico. Y la gente no se paraba.
No se para.
La gente no te quiere hacer caso. No, está con los auriculares y ni se los quita.
Sí. Te huye. Se hace el loco y te huye. Sí. Están en su mundo, aislados. Es una pena, ¿eh?
Es una pena. Yo creo que en el fondo es una pena, pero también hay que entenderlo, porque es que cada uno va con su película, con su movida, con sus preocupaciones, y va, vamos, en piloto automático.
Ya, pero siempre ha habido preocupaciones, y la generación de nuestros padres no es así como la nuestra, que pasamos de todo, ¿sabes?
Entonces,
exceptuando a los menores, que sí deben tener cuidado en no hablar con desconocidos, esta forma de relacionarnos es rentable, es sana, es una buena herramienta de crecimiento personal. Y muchas veces, lo decíamos antes, no iniciamos una conversación por miedo.
A veces quizá también la causa a entablar esa conversación con un desconocido puede ser el miedo a su reacción, a resultar invasivos, a parecer tontos y sentirnos rechazados si notamos que la otra persona no está por la labor de dar continuidad a esa interacción. También tenemos miedo a correr riesgos, obviamente. Pero bueno, hay que tener en mente que si notamos enseguida que el otro no está abierto a esa interacción y no se le ve por la labor, pues a otra cosa mariposa.
No
hay que tener miedo a sentirse rechazado en ese sentido. ¿Cómo
te quiere coger del cuello, ¿eh? Si no respondes, ¿eh?
O te dan el brazo. Pumba,
los pumba. Toquecitos. Aquí,
ay, el toquecito este. Oye. Pero no nos tiene que dar miedo el rechazo, porque nos van a rechazar muchas veces, pero no pasa nada. Es que el small talk, esto de que te rechacen también cuando hables, pues ayuda a tener la piel más dura. Bueno, además de todos los beneficios que hemos visto, que es una excelente herramienta para trabajar la timidez, la vergüenza, la escucha activa, la empatía, nuestra capacidad de hablar en público, vamos a ver cuál es la mejor manera de empezar una conversación con un desconocido. Vamos a ver cómo podemos vencer este miedo.
Yo creo que la mejor manera de romper con este miedo y de empezar esa interacción con una persona a la que no conocemos sería siempre esbozar una sonrisa. Y después de esto, si vemos que el lenguaje no verbal de la otra persona se está correspondiendo, podemos buscar un tema en común. Si estamos en el supermercado, pues vamos a tratar de dar comienzo a una conversación relacionada con las compras, con los productos, el precio de la verdura. Si estamos en un bar tomando una cerveza o un refresco, bueno, pues podemos hablar sobre el tiempo. Tenemos que quitarnos ese miedo a dar el primer paso, porque si no, unos por otros, la casa sin barrer, y cada vez pues estamos más aislados, más metidos en nosotros mismos, y vamos caminando por la calle rodeados de nuestros géneres, como si realmente fuésemos todos absolutamente extraños, no compartiésemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones, y no tuviésemos todos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros y hacer del mundo un lugar un poquito más agradable.
Gracias por... Mira, o sea, yo creo que la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas.
Sí, me saludo.
La sonrisa es perfectamente la primera palabra que le vas a soltar a alguien para hacer una conexión mágica.
Tú y yo somos de sonrisa fácil.
Sí, ¿verdad?
Y lo decía antes Josefa, el entorno es el primer tema básico y clásico que tenemos. Que estás en el médico, en la sala de espera, pues siempre le puedes preguntar al de al lado si es la primera vez que vienes, o si estás paseando al perro, qué veterinario tienes. En fin, que hay muchas formas de entablar conversación con extraños, porque al final tenemos muchas más cosas en común con quienes nos rodean. Precisamente el intento de entablar entablar conversación con una desconocida que se sentó a su lado en el banco, se ha convertido en una de las escenas más míticas de Forrest Gump.
Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Qué bonito, Rosa. Mamá estaba, siempre sabia.
Ahí estaba la señora, que no le hizo ni caso, leyendo, no sé si era el periódico o qué.
Discreta.
Y el pobre ahí comiéndose sus bombones pues tan ricamente. Oye, que me contesta bien que no, pues yo estoy aquí feliz tomando mi solecito y que de todo el mundo se puede aprender algo. Yo os animo a rescatar el arte de abordar a desconocidos.
Me encanta, Rosa, lo que acabas de hacer una vez más en Poniendo las Calles, que lo sepas.
Pues muchas gracias, Pulpo.
De verdad, qué bonito. Y que la gente tome nota, que hay que hablar. Y también sabes una cosa muy bonita. Si ves a alguien que se le nota que está jodido, que le ves que está apesadumbrado, que está preocupado, no pasa nada por preguntarle, ¿qué tal? ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Qué le está pasando? También mola hacer
eso. Efectivamente, es que seguro que sí que puedes hacer algo por él. Simplemente hablar con él ese ratito, seguro que para él ya es mucho.
Es Rosa Rosado, muchas gracias.
Un besito a todos, ponedores. Adiós.
Las 4:59, las 3:59 en Canarias, hay que actualizar la información, tenemos que ir a por la siguiente hora de radio aquí en la cadena COPE. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que te puedes sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, como lo acaba de hacer David Soto Bueno, como Miguel Marful y como Ángel Sánchez. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada, ya tu mañana, y gracias por estar aquí en la cadena COPE.